La bolsa y la vida. Con Paco Álvarez.
Papá, esta semana tienes que hablar de algo que escuché ayer sobre un tribunal europeo, que ha dicho algo así como que existe una ley en España que no debería existir. Y que creo que tiene que ver con las familias que no tienen dinero para pagar y las echan de las casas. Hace ya mucho tiempo que te escuché hablar de esto que hace que echan a las familias de las casas. Y no entiendo por qué ahora el tribunal europeo dice que no está bien hecho. Perdona, es que no sé cómo se dice eso de que echan a las familias de sus casas. ¿Puede ser de socio?
Andreas, como de costumbre, haces muy buenos resúmenes de los temas que te interesan y de los que me pides que hable, aunque bueno, algunas veces deformas algunas palabras. Lo que tú acabas de llamar de socio es desahucio. Y tienes razón. De desahucios hemos estado hablando en La Bolsa de la Vida desde el inicio del problema. Quiero decir que no hemos esperado a que este drama haya empezado a ser tenido en cuenta por todos los farsantes que ahora dicen que es un problema que hay que resolver. Nunca es tarde cuando la dicha es buena. Pero bueno, además de hablar de las muchas veces que hemos abordado los desahucios aquí, hace más de un año, o quizá dos, ya no me acuerdo, se trató de ese tema, describiendo todas sus incongruencias e injusticias en una tertulia del programa de Radio Nacional No es un día cualquiera, en la que participábamos María José Guiralt y yo. Y como sabes, María José es compañera de trabajo y abogada de la plataforma que ha conseguido reunir 1,5 millones de firmas para que, con muchas dificultades, los parlamentarios españoles, con la resistencia, aunque digamos aceptación final, de los parlamentarios del Partido Popular, hayan finalmente admitido a trámite la conocida dación en pago. Bueno, ya veremos lo que pasa tras la admisión a trámite, pero mientras tanto, pues es cierto que ayer hemos sabido que el Tribunal de Justicia de Luxemburgo ha dictaminado que la ley hipotecaria española es abusiva. Este dictamen es interesante y merece varias reflexiones. La primera es que a los que hemos denunciado, nosotros, que lo hemos denunciado lo mismo desde hace mucho tiempo, nos trataron pues de descerebrados y de irresponsables, porque cambiar la ley hipotecaria, al parecer, era una catástrofe para el sistema de servicios financieros español. La segunda reflexión es que, de golpe y porrazo, porque lo dice un tribunal europeo, es necesario y posible cambiar la ley. La tercera es que el gobierno actual es el primero que se sube al carro para decir que hay que hacer algo, cuando ha estado poniendo obstáculos sin parar, pues como las hemerotecas lo pueden demostrar. Y la cuarta reflexión es que lo que está ocurriendo y lo que se está diciendo sobre este dictamen europeo pone sobre la mesa un tema de fondo sobre el que pido que todos reflexionemos todavía más, porque tiene una relación directa con el funcionamiento del modelo económico vigente, que va de arriba a abajo, y el modelo económico que aquí defendemos, que va de abajo a arriba. Me explico. Desde que el drama de los desahucios estalló, se generó una iniciativa ciudadana que tanto el gobierno anterior como el actual, así como todos aquellos que apoyan al modelo económico vigente dominado por los bancos, combatieron con todas sus fuerzas. A pesar de ello, la iniciativa ciudadana siguió con sus acciones, particularmente intentando evitar que hubiese desahucios injustos, proponiendo soluciones y aportando toda la ayuda posible, particularmente jurídica, a los amenazados por dichos desahucios. Casi al final, porque esto aún no se ha terminado, se reúne 1,5 millones de firmas que permiten, no sin dificultades, que se admita a trámite la posibilidad de aplicar la donación en pago, cosa que se practica en la mayoría de los países europeos. Lo que acabo de describir va de abajo arriba, pero resulta que un tribunal europeo dice lo mismo que defiende una gran mayoría de personas en España desde hace tiempo, y de golpe y porrazo, lo que dice dicho tribunal se convierte en algo nuevo, que los que estaban en contra están dispuestos ahora a aplicar, porque lo dice Europa, es decir, de arriba a abajo. Lo mismo, pues eso, defiendo desde abajo, desde hace mucho tiempo, lo que no se tenía en cuenta, que ahora se dice desde arriba. ¿No merece esto una gran reflexión sobre la forma de funcionar del modelo socioeconómico imperante? Dejo la pregunta en el aire.
Papá, nunca me habías dado un ejemplo tan claro sobre cómo funciona esa especie de ascensor que tú utilizas para describir el modelo económico y que algunas veces va de arriba a abajo y otras de abajo a arriba. Pero, bueno, otra cosa que me interesa es lo que he escuchado hoy sobre una reunión, creo que en Bruselas, donde están todos los que mandan. Digo todos los que mandan porque he escuchado que están juntos Merkel, Hollande y Rajoy. Bueno, y otros de cuyos nombres no me acuerdo. Y tú me has dicho que ellos son los que mandan. ¿Qué están haciendo juntos?
Me da la impresión una vez más que nuestra perra te da la razón con sus ladridos. Bueno, Andreas, no sé si te he dicho que son ellos los que mandan. Puede ser. Lo que sí has debido oír es que he dicho que los jefes de los gobiernos europeos se han reunido en Bruselas ayer y antes de ayer. Pues bien, se trata de reuniones regulares que los jefes de gobierno tienen para que, en principio, tomen decisiones que en Europa permita pues salir de la crisis financiera de la que tanto se sigue hablando y de la que tanto tú oyes. El problema es que desde que estalló la crisis económica, estos jefes de gobierno y otros que estaban antes, pero que ya no están, se han reunido decenas de veces, cosa que puedes verificar y que dichas reuniones pues finalmente han servido para muy poco. Lo que has podido escuchar también es que en esta ocasión, pero no es la primera, nos dicen que hay que compaginar los recortes necesarios con una política que llaman de relanzamiento de la economía. Pues mira, ¿sabes? Hay una canción que recuerdo cuando yo era joven que cantaba una cantante italiana llamada Mina y que decía parole, 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 y solo parole. Pues eso. Invito a los seguidores de La Bolsa y la Vida que accedan a Internet para verificar lo que desde hace mucho tiempo han anunciado los que forman parte del Consejo de la Unión Europea, y es así, porque es así como se llama la reunión de los que mandan, como tú dices, Andreas, y que accedan también a la dirección Internet que publicamos en nuestro blog y en nuestra nueva web, La Bolsa y la Vida. Es un poco larga y de complicada, y por eso la dirección, y repito, los seguidores la encontrarán en el blog o en la nueva web. Parole, parole, parole. Creo que accediendo a las hemerotecas, cada cual podrá hacerse una opinión sobre lo que se dice y lo que se hace, concretamente en estos consejos de la Unión Europea. Hasta ahora, nada. Solo palabras, parole. Y la constatación de que España, por ejemplo, es el país de Europa donde los salarios han bajado en 2012 lo más que se podía bajar, de eso se habla absolutamente muy poco.
Papá, no debes olvidar que has empezado un diccionario económico-financiero y que la semana pasada abordaste el término activo, diciendo que lo completarías esta semana. Supongo también que completar significaba que ibas a tener tiempo para introducir otro término, ¿no?
Pues no, Candela, tienes razón, no lo olvido. En realidad, la semana pasada dije lo esencial sobre la palabra activo. Lo único que quería era insistir sobre el hecho de que la palabra activo no tiene o no siempre traduce el valor preciso de lo que posee una empresa. Es decir, que el valor de lo que habitualmente se pone en la contabilidad, en lo que se define como activo, depende de la naturaleza de los activos. Y di como ejemplo, pues los inmuebles. Pero bueno, hay otros ejemplos. Por ejemplo, también llamé la atención sobre los activos intangibles. Y lo hice porque generalmente en los números que aparecen en la contabilidad, pues no aparecen los activos intangibles. ¿Y qué son los activos intangibles? Pues, por ejemplo, la experiencia que tienen los que trabajan en la empresa, los conocimientos que tienen los trabajadores, la dinámica empresarial, etc. Esto tiene un valor a veces increíble, pero no se materializa en la contabilidad. Y te voy a dar un ejemplo. En 1991, el entonces primer ministro de Francia anunció que una empresa llamada Thomson se vendía por un franco francés, porque sus pérdidas contables eran cuantiosas. Bien, pues una empresa china compró Thomson por un franco, asumiendo las deudas. Y 3 años después, Thomson valía en bolsa más de 30.000 millones de francos. ¿Sabes por qué? Porque el valor intangible de la empresa, la experiencia que tenían sus trabajadores, no había sido tomada en cuenta. Repito, porque creo que es extremadamente importante. El activo intangible de una empresa es a menudo mucho más importante que lo que su contabilidad refleja. Y bien, el próximo término es agencia de calificación crediticia. Este término tiene mucho tomate, porque estas agencias son responsables de mucho de lo que ha ocurrido desde que estalló la crisis financiera, y también antes. Como no nos queda mucho tiempo, voy a indicar hoy que las agencias de calificación crediticia, sabiendo que las tres más conocidas son Moody's, Standard & Poor's y Fitch, son sociedades anónimas y no organismos públicos que independientemente dan sus veredictos sin ninguna influencia. Digo e insisto sobre esto porque he podido constatar que muchas personas creen que estas empresas son una especie de árbitros públicos independientes, y eso no es así. El Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo sí son organismos públicos, aunque no lo parezcan, pero las agencias de calificación crediticia son organismos privados al servicio del modelo económico vigente. Y daré más detalles la semana que viene.
Me parece interesante lo que has tratado hasta ahora. ¿Pero qué pasa con el modelo económico que va de abajo arriba, que se parece bastante al modelo económico del bien común? ¿Hay alguna novedad?
Pues sí, Caritina. Novedades hay muchas, y todas las semanas, porque la crisis económica está dando lugar a la toma de conciencia de que es necesario que cambiemos el modelo económico actual. Cada vez hay más personas y colectivos que se interesan en saber qué es eso del modelo económico del bien común que va de abajo arriba y de todo lo relacionado con el modelo, que no es nada nuevo, porque muchos colectivos, pero también empresas, tuvieron iniciativas hace mucho tiempo que van en el mismo sentido. El próximo día 26 a las 7 de la tarde, en la Fundación Bancaja de Valencia, vamos a hablar precisamente del modelo económico del bien común. Este acto está organizado por ETNOR, la Asociación de Referencia sobre la Ética Empresarial, presidida por Emilio Tortosa y dirigida por Adela Cortina, la catedrática de Ética de la Universidad de Valencia, una de las pocas voces autorizadas a hablar de ética en España. Pues eso, pero daremos más detalles las semanas próximas sobre los múltiples actos que se están organizando en España en torno al modelo económico que va de abajo arriba, es decir, el modelo de la economía del bien común. Y nada más por hoy. Como de costumbre, buenas noches y buena suerte.